11 minutos, las 10 de la mañana, son las 9 y 11 minutos, bueno, ya 12. En las Islas Canarias está decidiéndose todo hoy, como usted sabe, es una jornada de la que está pendiente pues el resto del mundo. El planeta entero está pendiente de lo que se vota, por ejemplo, en Valdemoro, porque oye, de eso depende el resto de nuestras vidas. Sí, ¿no? Bueno, Begoña, ¿qué tal la jornada electoral en Valdemoro? Hace buen día y eso, ¿no?
Tranquila, sí, hace buen día, hace sol, así que la gente irá a votar seguramente.
Pues eso es importante.
Con muchas ganas.
Lo importante es que todo sea tranquilo, que haga buen día, en fin. Y que sigamos aquí, trabajando adecuadamente. Para hablar de aquí a las 11 de la mañana, pues de otras cuestiones también que tienen que ver con la vida nuestra de cada día, con Leo Harlem. Buenos días, Leo Harlem, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muy bien, aquí estamos, en casita.
Muy bien, me alegro muchísimo de que todo discurra adecuadamente también para ti. Me vais a perdonar que vayamos de vez en cuando contando cómo discurre la jornada electoral, claro, sobre todo cuando los candidatos que están votando. Sabéis que hay personas muy ilustres que se presentan a estas elecciones. Señor Iglesias, que ha votado en su municipio, que es Galapagar, como sabe toda España, ha ejercido ya su derecho al voto. Está votando también, me dice, no ha votado, acaba de hacerlo, Edmundo Val, el candidato de Ciudadanos, que sigue siendo diputado en Cortes, o sea que él, si no consigue el escaño en el Parlamento Autonómico de Madrid, tiene el otro, o sea que todavía lo, digamos, como plan B, digo yo, como plan B. Ismael Terriza, ¿estás por ahí? Buenos días.
Sí, estoy aquí, estaba hablando de Edmundo, además, ha votado hace unos 10 minutos, ha salido aquí al parque a la espalda del Centro Cultural Alfredo Kraus y está respondiendo preguntas, además en una ejecución de rueda de prensa a la que no estábamos acostumbrados realmente nunca en las elecciones. No está escurriendo el bulto ante ninguna de las cuestiones, entre ellas, ¿qué le parece lo de Tezanos, lo de su publicación? Y dice que lo que le sorprende es que ya no sorprenda este tipo de cosas. Ha respondido a lo de Tezanos, también le han preguntado sobre si considera que es extrapolable el resultado que haya hoy a clave nacional. Dice que hay que esperar, no se atreve a hacer ningún diagnóstico al respecto, que su partido sale muy reforzado, que está muy cohesionado y él, como decías antes, si le van mal las cosas aquí, tiene ahí esa baza y en cualquier caso no se arrepiente de haber tomado la decisión de presentarse a las elecciones. Ha estado 25 minutos de cola, Carlos. No sé si esto se reproducirá en el resto de colegios electorales y ocurrirá con el resto de candidatos, pero él llegaba solamente 5 minutos después de cuando nos había citado, a las 9:35, y ha dicho a hacer cola como todo el mundo, y esa cola ha supuesto otros 25 más para llegar a ese primer puesto de control, las dos mesas en el centro del patio, mascarilla, gel hidroalcohólico y después a votar. Y como contaba antes en la conexión de las 9:20, solamente han podido pasar dos fotógrafos y un cámara de televisión.
Bueno, pues gracias, Ismael. Discurre la jornada electoral con normalidad en Madrid. Es verdad que hay colas en algunos colegios electorales, colas muy, muy visibles, muy inusuales. También quiero recordar a los oyentes que estamos en una jornada electoral que de por sí es inusual, por dos razones, como hemos explicado desde las 6 de la mañana. Primero, que hoy no es domingo, como saben ustedes, ¿no? O sea que hoy en Madrid es un día de trabajar. Y por tanto esto igual está afectando también a la hora que eligen los votantes para acudir al colegio electoral. Un domingo igual lo dejas para las 12 de la mañana y un día de trabajo vas a primera hora cuando abren los colegios y luego ya te vas a la oficina, al taller, al bar, a la taberna, a donde te toque trabajar. Igual esa es una posible explicación de estas colas. Otra es que haya una participación elevadísima durante toda la jornada, es verdad. Y luego están las medidas sanitarias. También es la distancia que se guarda, a diferencia de otras jornadas electorales, la distancia entre quienes van a votar, que no entran todos a la vez al colegio, sino que guardan cola en la calle. Bueno, esto puede tener algo que ver, digo yo, con lo que hoy se está viendo en Madrid. Eso, y ya veremos esta noche cuando sepamos el dato definitivo de participación. Luego volvemos a la jornada electoral madrileña, que está Leo Harlem pidiéndome detalles de última hora siempre, pues yo te los voy a ir dando.
Sí, sí.
Faltaría
más. Una pregunta, Carlos.
Eso estamos.
Si llegas
también
a la cola,
estoy para
a las
responder
media,
a las preguntas. Adelante, sí. Begoña. Sí,
si llegas a la cola a las 7:30, porque todavía estás en horario electoral,
de la tarde,
pero de la tarde, efectivamente, y no puedes votar, porque aquello es, ¿sabes lo que te digo, no? Que puedes tardar muchísimo más de media hora en llegar y entrar y votar. ¿Te cogen vez? Es decir, tienes la vez.
Sí, te reservan el votar. Te reservan el voto para dentro de dos años.
No,
bueno, pues eso se evita, imagino, llegando, ¿no?, en lugar de a las 7:30 a las 7, anticipando.
Bueno, si no puedes, por las cuestiones laborales, o sea, tendrás que llegar a las 6 de la tarde.
Si estás haciendo cola, esperan a que termine la cola para cerrar la mesa electoral, digo yo, me van a salir a decir, señores, se ha acabado, fuera, a su casa todo el mundo, claro. Hemos cerrado.
Se ha acabado el género.
Hemos cerrado. No parece.
A votar a la taberna, que está de guardia.
Bueno, pues además de unas elecciones en Madrid, que por cierto, David de Jorge sostiene que le ha tocado de vocal en una mesa electoral, pero
no puede ser.
Que yo sepa,
si no es de Madrid,
en tu tierra no se vota, pero él dice que sí. Y por eso hoy le hemos tenido que dar libre, porque tenía que acudir a la mesa todo el día.
¿A mesa electoral? No puede ser.
Yo creo que me ha tangado.
Es una de las excusas malas.
Será el mantel electoral.
Sí, pero bueno, el caso es que no está con nosotros esta mañana, porque... Pero a pesar de su ausencia, vamos a hablar de un animal muy especial, muy querido por muchos de los oyentes de este programa, protagonista de una película ganadora de un Oscar, un animal de verdad, porque protagoniza un documental que igual usted ha echado un ojo en Netflix y lo ha visto. El documental se llama Lo que el pulpo me enseñó, y ahí lo que se narra... ¿Lo has visto, Leo?
No, pero solo con el nombre.
Lo que el pulpo me enseñó narra la amistad entre el cineasta que ha hecho la película y el pulpo que encuentra durante una expedición submarina en una bahía de Sudáfrica, ¿no? Bueno, ha sido tal el éxito de esta historia que se ha rodado en nuestro país, o eso sostiene el equipo de este programa, que es muy de fabular, la versión española del documental.
Ah, vale.
Sí. Vale. Cuyo adelanto me dicen que podemos emitir en primicia en este programa. En fin, no es obligatorio creerse nada de lo que va a pasar a partir de ahora. Dale al play, ingeniero.
Venga. El frío renueva el cerebro porque se llena de sustancias químicas. Todo tu cuerpo se despierta. Al final, tras un año, empiezas a desear ese frío.
Tomás, una cervecita fresquita, por favor, venga.
Si realmente quieres acercarte a un ambiente como este, ayuda a que no haya ninguna barrera entre el ambiente y tú.
¡Otra vez al bar, Antonio! ¡Otra vez al bar!
De repente, me di cuenta de que tenía energía para volver a grabar y sacar fotos del entorno que me rodeaba.
Venga, todo lo de la peña aquí, una fotito para el Facebook con la paellita, venga, aquí, sufriendo.
Recuerdo el día en el que empezó todo. Todo a mi alrededor estaba turbio y no se veía nada. Pero había un trozo de 200 metros en el que me pude sumergir para observar. Era un sitio increíble. Entonces, recuerdo que giré la cabeza alarmado por una especie de forma extraña que había a mi izquierda. Y de repente, ahí estaba.
Venga, Antonio, una de bravas, dos de croquetas. Mira, prueba este pulpito a la gallega de la Marucha. ¡Qué bocato di cardinali!
Es difícil de explicar, pero a veces notas algo y sabes que ese animal es especial. Hay algo que aprender de él. Y entonces ocurrió. Extendí un poco la mano y la sensación fue... extraordinaria.
¡Joder, qué rico está!
Una sensación totalmente liberadora. Todas tus preocupaciones, tus problemas, tus dramas vitales se disuelven. Poco a poco empiezas a preocuparte por los animales.
Venga, hoy otra de pulpo, una lubina para la mare y un cochinillo así, para el centro.
Mucha gente dice que un pulpo es como un extraterrestre, pero lo curioso es que cuanto más te acercas a ellos, más descubres que son similares a nosotros en muchas cosas. Entras en un mundo totalmente diferente y notas que estás al borde de algo extraordinario.
¿Cómo hacer aquí el pulpo? ¡Madre mía!
Vamos a hablar del pulpo en estos próximos minutos. Vamos a contar cómo se hace uno con un pulpo. Dice, pues yéndolo a comprar. No, me refiero a cómo se hace en el mar. Cómo se pesca o se caza el pulpo. Y luego, ¿cómo se prepara? ¿Vosotros sois de preparar pulpo en casa? ¿Os atrevéis con...?
No, yo solo como fuera, yo solo comer preparado.
Sí. Sí. Nunca, nunca habéis cocido un pulpo, entonces, ¿no?
No, nunca. Ni apaleado. No, tampoco. No.
Estáis con eso de cómo es que hay que hay que asustarlo tres veces al pulpo, sí, en el agua hirviendo.
Eso es lo que hacían los monjes, ¿no?
Sí, no sé.
Bueno, el primer susto se lo lleva
padre,
con el precio.
Por el Hijo y por el Espíritu Santo. Eran tres veces. Eso creo veces, que
sí.
Que
luego ya, bueno, luego explicamos cómo se... Bueno, luego nos explican cómo se prepara, cómo se hace para cocer bien el pulpo y que quede, pues, ni muy blando ni muy duro, que es el... cuando está rico, ¿no?
Secreto.
Sí, el secreto de eso. Pero
a mí me encanta el pulpo.
¿Te encanta el pulpo?
Pero como animal, Ya lo dije una vez que me encantaba. Me parece de los que viven, no, como animal, de verdad. Porque sí, de los que viven en el mar, que no puede girar el cuello la mitad, que no puede mirar para atrás ni nada, pero el pulpo vive ahí, en el agua, en las rocas, ve a los submarinistas, coge cosas con los tentáculos, se le ve espabilado cuando abre los ojitos y tal, come de todo, come mucho cangrejo, con mucha nécora. Es un animal súper majo, come percebes, come de todo. Es que la verdad es que es muy humano. Es un animal muy guapo, A mí me encanta.
Y que luego se presta a ser cocinado a feira, se presta a ser cocinado
muy noble,
a
es un animal muy noble. Sí.
A la brasa.
Está,
si usted quiere contarnos cómo prepara usted el pulpo, pues el 609-83-1034, asunto pulpo, esta mañana aquí en la radio. 609-83-1034. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, no nosotros, sino quienes saben hacerlo, es pescar el pulpo, ¿no? Y le voy a pedir a José Manuel Rosas, que es patrón mayor de la cofradía de Huevo, que está en Pontevedra, como toda la audiencia de este programa conoce sobradamente, que nos cuente cuál es el procedimiento desde su experiencia. Es uno de los de las personas más experimentadas en la pesca del pulpo que hay en nuestro país. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Pues bastante bien.
Bastante bien, para cómo están las cosas.
Quiero decir, sí, la verdad es que sí.
Bueno, que... ¿Cómo ha ido la campaña? Porque el pulpo... Ahora ya no se puede salir a pescar el pulpo, ¿no?
No, aquí durante... Hasta el día 5 de julio estamos en veda.
Hasta el 5 de julio. ¿Y la campaña de este año cómo ha ido?
Bueno, muy, muy, muy... Demasiado floja. Ah.
Floja. ¿Y a
muy
qué,
floja.
¿Y por qué? ¿A qué lo atribuye?
Pues, bueno, podemos atribuir eso a mil cosas, pero no tenemos un estudio fiable que nos pueda dar el reflejo de lo que ha pasado. Este año, a inicios de la temporada, nos bajó la producción casi al 90%. Aquí algo raro ha pasado.
Ya, 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 ya. 90% es pues, porcentaje tremendo.
Están desapareciendo.
Algo raro ha pasado que no sabemos qué es. Que no sabemos.
Sí, seguramente que se ha perdido un desove, y cuando se pierde un desove no se pierde solamente los individuos que vayas a pescar, sino también las hembras reproductoras que van a dar continuidad a la pesca. Es decir, que esto, esperemos que la campaña que viene... Hay mucho reclutamiento y esperemos que sea una campaña normal, pero esta fue nefasta.
Ya. ¿Y hubo otros años igual, con un 90% de pérdidas? ¿O
no,
es
nunca.
Atípico?
Yo llevo toda la vida en esto y no recuerdo año como este.
José Manuel, ¿cuántos años lleva usted saliendo a pescar pulpo?
Yo llevo toda la vida metido en el mar. Voy a cumplir 64 años. Sí. Y desde los 15 y con mi padre desde niño.
O sea, pues de los 64 que tiene, 65 lleva saliendo a por el pulpo y otras cosas.
Sí.
Al mar. Bueno, entonces cuéntenos, ¿cómo se hace para conseguir un pulpo? O sea, ¿a qué hora? Los marineros siempre madrugan muchísimo, ¿no? Y se sale tempranísimo a la mar. Se echa la madrugada fuera de puerto. ¿Y cómo se consigue capturar el pulpo? Cuénteme.
Ahora mismo, aquí, en todas las Rías Bajas y en toda Galicia, la pesca del pulpo se pesca con asa, pero bueno, esto fue evolucionando, sí. Fue evolucionando en el tiempo. Cuando yo era niño, pues había tipos de pesca de pulpo que ya ni hoy se practican, pero sí, se pesca con asa, se sale a las 5 de la mañana y bueno, por suerte, a las 2:30, 3 de la tarde, ya los marineros están con sus familias comiendo en casa. Uh-huh. Esto hace unos 15 años o así, no era así. Salías a las 5 de la mañana con las botas puestas y te sacabas las botas a las 8 o 10 de la, wow, de la noche. Esto, wow, pues ahora la conciliación familiar y todo esto, bueno, fuimos mejorando.
Menos mal. La NASA es como una jaula, ¿no?, en la que tiene que meterse el pulpo. ¿Cómo se le atrae para que entre en la jaula?
Pues cuando estabais hablando, decíais que se parece mucho al ser humano. Sí. Y sí que se parece. El pulpo es tan listo como tan tonto, tan tonto. Y el ser humano es igual.
Igual.
Entonces, claro que entra por carnada y se queda dentro. Entra para comer y se queda dentro. Pero bueno, después de tiempo sale, porque es un animal que aprende rápido.
¿Ah, sí? O sea que si consigue escapar, o sea, escapar de la NASA, ¿ya no vuelve a entrar en una?
No, no, sí que vuelve, pero después ya sabe la entrada y la salida.
Claro. Entonces, ¿cuánto rato tiene que pasar desde que se echa la NASA hasta que se recoge? Muy poco tiempo, claro.
No, no, no. Vamos a ver, ahora nosotros, en la mayoría de los casos, dejamos las NASA escaladas el otro día, las vamos a recoger y sacamos la pesca y nos venimos para tierra. Es decir, que, bueno, las NASAs también se fueron modificando para que el pulpo no salga. La boca de entrada, vale. La boca de entrada es una boca larga que llega casi al piso o al fondo de la trampa o de la NASA. Entonces, deja muy poco margen para salir. Yeah. El pulpo, al estar dentro, no busca la parte baja, siempre busca la parte alta. Y entonces, camina en círculo. Pero al final, si echa más de un tiempo prudencial, sale, claro que sí.
Bueno, y una vez que está capturado el pulpo, lo siguiente es subirlo al barco y pesarlo. ¿Qué se hace?
Y bueno, primero hay que hacer un cálculo del peso que tiene. Sí. Si tiene menos de un kilo, lo devolvemos al mar y si no, los traemos. Después aquí, el proceso de pesaje en la lonja de Bueu, tenemos una clasificadora que ya hace todo. Quiere decir que se vierte en una tolva el pulpo y se va pasando por una cinta, que la cinta tiene una parte que es pesaje, y después tiene una serie de tolvas, y según tamaño va abriendo las puertas y cada uno ya sale seleccionado. Y al final del proceso ya sale etiquetado con los kilos de cada caja y el barco que la ha cogido. Y después en la subasta solamente el adjudicatario de la subasta, el que se quedó con la mercancía, solamente es pasar un lector de código de barras y esto ya va a facturación. Está todo informatizado y hemos avanzado mucho en ese sentido.
Ya. Y a José Manuel Rosas, que lleva toda la vida capturando, pescando pulpo, luego también le gusta comerse el pulpo. ¿Cocina usted el pulpo o no?
Yo lo comería todos los días. Aquí éramos muy tradicionales, sobre todo los gallegos. Los gallegos son muy tradicionales en todo y en la cocina bastante. A feiro, a la gallega y no había más. Pero hoy se abrió un abanico de posibilidades culinarias impresionantes. Y bueno, en mi casa se prepara de mil maneras.
¿La preferida por usted cuál es?
A ver, a mí es a la gallega. A la gallega ya he cocido con las patatas y las patatas cogen un tinte peculiar y un sabor extraordinario. Y mi padre, que era especialista en pescarlos, pero también era especialista en cocinarlos, y ya metía todo junto, el pulpo y las patatas. Y cuando estaban las patatas, estaba el pulpo. Es decir,
qué bueno.
Sí, porque bueno, cortaba las patatas un poquito más gordas y ya el pulpo lo metía en la cazuela, ya lo metía cortado. Y ya te digo, y después bueno, hay que hacerle un restrido, una ajada, y a mí así me encanta. Pero me encanta la feira, me encanta con tetilla, me encanta con fabas, me encanta la plancha, frito, de mil maneras.
Sí. Estamos ricos, sí. Y el pulpo además con el de Bueu, que es el que tiene certificación propia, que está rico.
Y bueno, yo tengo, por obligación tengo que defender
claro.
Que es el mejor del mundo, pero por convicción también.
Claro.
Y esto es debido a lo que decíais antes. Yo voy a hacer una comparación. Esto es como comer un gallo de corral a un gallo de granja. Aquí el pulpo come nécoras, centollos, come navajas, come almejas, es decir que, hombre, de lo que comes...
Es un sibarita, el pulpo le
queda. Algo te quedará. Los matices de sabor son inconfundibles.
Sí. ¿Por eso es distinto el pulpo suyo al pulpo mauritano o marroquí, por ejemplo?
Claro que sí. Tiene, a ver, yo no estoy, no voy a decir para nada que el pulpo marroquí o mauritano sea malo, para nada. Nunca lo dije ni lo voy a decir. Y tiene una propiedad que el gallego no tiene. El pulpo marroquí mauritano lo echas en la olla a cocer y ya lo puedes sacar más blando, más duro o blando demasiado. Sí. Y no se te pela, es decir, que el pulpo sale tal cual, no sale pelado. Para cocer un pulpo gallego hay que ser un poquito especialista y tener mucho cuidado, ni te pases, porque si no, se te pela estéticamente. No. De sabor va a estar formidable, pero estéticamente no queda bien. Sí, sí. Pero después, bueno, hablar... la diferencia es como un hombre de la noche al día.
José Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Le deseo que tenga un día espléndido.
Lo mismo para todos ustedes. Buenos días.
Gracias, gracias. Estamos hablando del pulpo aquí a las 10 y 31 minutos. Bueno, y no perdemos de vista las elecciones en la Comunidad de Madrid, porque votan los candidatos y hacen declaraciones a la prensa, a los medios de comunicación. Creo que Ignacio Garillo está en condiciones de contarnos ya cómo ha votado Pablo Iglesias, el candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, en su municipio, que como España entera sabe, es Galapagar. Ignacio, ¿cómo ha ido? Buenos días.
Buenos días, pues finalmente sí, ha votado Pablo Iglesias en este colegio La Navata de Galapagar, con más de 45 minutos de retraso, y ha tenido que esperar durante más de media hora en una cola larga, lenta, por las medidas anti-COVID. En este lugar, en Galapagar, en donde tiene su residencia habitual, tras guardar más de media hora de cola, decíamos, declaraciones sin evitar en absoluto el discurso de campaña contra la derecha y la ultraderecha, y tiene claro quién va a ganar esta noche.
La izquierda, creo que vamos a gobernar juntos, y creo que por suerte Madrid va a dar una lección a los corruptos, a los mentirosos, a los violentos, que quieren convertir las instituciones en un mecanismo para seguir haciendo ricos a una minoría a costa del sufrimiento de las mayorías sociales.
Iglesias ha venido solo, sin Irene Montero, aunque no sabemos si ella ha votado por correo, Carlos, o vendrá más tarde a este colegio público de Galapagar.
Gracias, gracias, Jarillo. 10:33, 9:33 en las Islas Canarias, un minuto, y a la vuelta, ahí ya sí vamos a dar todas las recomendaciones necesarias. Vamos a hacer una especie de tutorial para, si usted está escuchando hablar del pulpo y dice, yo es que ahora mismo voy a pedir en la pescadería un pulpo entero y me lo voy a llevar a casa para prepararlo yo. Le vamos a hacer el tutorial de todos los pasos que hay que seguir para que el cocido del pulpo resulte pues en un plato rico, 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 como el que nos estaba contando hace un momento el amigo Rosas desde el puerto de Huelva. Ahora mismo continuamos. Vamos en aprender a cocer el pulpo, sí.
Eso.
Vamos a eso. Pero vamos a pedir la ayuda de una autoridad en la materia, porque si no, ¿de qué? Venga. Que se llama Aurora Baranda, que es propietaria de la pulpería Aurora de Carballino, en Lugo. Y tiene la amabilidad de atendernos esta mañana, aunque me parece que está en Orense esta mañana. Aurora, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Está usted en Lugo o en Orense? ¿Dónde está?
Yo estoy en la provincia de Orense.
En la provincia de Orense, que está en la feria.
En Cartelle, el concello de Altomuro.
En Cartelle, que están de feria.
Están de feria. Ah. Sí. Es la feria del día 4.
Sí. Oh, qué buenas son las ferias de gastronomía en Galicia,
No me tires de la lengua, porque es que madre, eso es una maravilla. Eso, yo cuando salen estas modas del food truck y todo esto que dicen, no, es que estoy haciendo una hamburguesa en una furgoneta, pero escúchame, si los kilómetros que han hecho las pulperas, que han hecho más que el baúl de la Piquer, hombre, por favor. Es que eso es una maravilla, a mí me encanta. Me encanta.
Aurora, usted es pulpeira desde que nació. O sea, lo primero que le enseñaron en la familia es a preparar el pulpo, ¿no?
A preparar el pulpo. En aquel entonces los niños con el trabajo no se traumatizaban.
Ya.
Al contrario, claro, era una universidad.
¿Y cómo se hacía antes y cómo se hace ahora? ¿Es distinto, Aurora?
Pues bueno, antes pues no había los medios de transporte que hay ahora, era mucho más complicado. Mucho más complicado, las ollas eran de cobre, se cargaban en la cima de unos autobuses, era mucho rollo. Se hacía con leña, que por supuesto ahora nos ponemos en las calles en Orense, en ciudad, pues los domingos hay un montón de pulpeiros. Sí. Y claro, no se puede llevar leña, se lleva gas y la cosita diferente. Pero de rico está igual, igual, igual.
Eso, eso, eso. Claro, aquí lo que queremos esta mañana, Aurora, es aprender, Leo, Begoña y yo, a cocer el pulpo en casa, o sea, prepararlo nosotros, ¿no? Entonces, primero necesitamos un caldero grande, ¿no?, para que nos quepa el pulpo ahí.
Que quepa el pulpo, el pulpo lo debe de cubrir siempre el agua.
Todo el pulpo, tiene que estar cubierto. Exacto, todo.
Que esté cubierto por completo, sí, para que se cueza todo por igual.
Vale,
y ¿le pegó o no le pegó al pulpo? Claro, sí, eso es antes de meterlo.
Eso es importante.
Ahora se le pega a los maridos.
Oh. Pues sí que ha cambiado.
El pulpo, o sea, congelación, sí, ya no necesita pegarle. O sea, que hay un de congelación que le rompe la fibra toda por igual. Porque antes un pedacito del mismo animal estaba más duro que otro, porque el palo no lo había caído justo ahí.
Claro.
Pero ahora con el tema de la congelación, sí que bien, cuando oigo que la gente dice, es que lo fresquito lo pesqué y lo cociné, no, ese pulpo tiene que estar como mínimo 15, 20 días, un mes en el congelador. Ajá. No se puede pescar y cocinar.
Vale, vale, vale. O sea, con el congelador, congelándolo y luego descongelándolo, me ahorro el pegarle la paliza al pulpo.
El pegarle.
Pero
el
si pegar. Yo, por ejemplo, lo que necesito es desahogarme porque he tenido una...
Nada, el marido, entonces, directamente.
Ya sabes lo que opino yo. Ahora hay que pegarle al pulpo o a los maridos.
Bueno, y una vez que lo he tenido congelado 10 días o 12 días, dejo que se descongele, ¿no? Y a partir de ahí,
efectivamente,
lleno de agua el caldero para que cubra perfectamente al pulpo.
Exacto.
Pongo el agua a hervir, ¿no? Hasta que hierva.
Exacto, vale. Hasta que hierva.
Y luego es cuando le asusto tres veces.
Y luego cuando esté hirviendo, que esté el agua, sí, bueno, lo de asustar... Nosotros tenemos que hacer un poquito de teatro, porque si no la cosa no... Pero bueno, si está el agua hirviendo, no hace falta asustarlo.
Vale, pero tampoco...
Está muy caliente el agua, claro, si el agua está medio fría, pues se mete tres veces para que se vaya rizando los tentáculos.
Ah, vale.
Y vaya cogiendo esa forma de flor bonita. A nosotros nos tiene que estar muy bonito para que el cliente lo vea al sacarlo de la caldera.
Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. O sea, si el agua no está hirviendo, hago lo de meterle tres veces. Si está hirviendo, no hace falta que lo haga.
Pero es aconsejable que esté hirviendo, ¿eh?
Vale, vale, vale. ¿Y cuánto tiempo lo tengo que tener ahí metido en el agua hirviendo?
15, 20 minutitos hirviendo. 15. Y luego le baja el fuego, ¿sí?, y 10 en reposo.
¿Y solo agua o le echa algo al agua?
Nada, 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 solamente nada, ni solo corcho, agua, ni cebolla, ni no, nada de nada.
Solamente el
agua.
¿Y sal tampoco?
La sal tampoco, porque cuando se corta se aliña al momento con sal gruesa, pimentón y un buen aceite de oliva, que lo tenemos tan rico aquí en nuestro país, y ya está, listo para comer. Con palillos, más rico con palillos que con tenedor.
¿Ah, sí?
Sí, a mí siempre por lo menos palillo me gusta más.
Sí, a mí también.
Bien, y con el plato de madera más rico que con el...
Y el plato de madera más rico todavía.
Muy bien, entonces he apuntado 20 minutos en el agua hirviendo, sí, y luego 10 minutos más con el fuego.
No reposo, que no hierva, pero que esté así bien calentito.
Vale.
Templadín.
Vale, vale, vale. Y templadín. Y ya está.
Balneario.
Y ya está. Y luego lo troceo.
Cortarlo bien cortadito, alinearlo con sal, pimentón y aceite, y a comer. Y buen provecho.
Qué bueno. Qué rico. Pues ya está. Pues ya,
y un vaso vino tinto.
Vale, y, exacto, con un tinto. Bueno, un ribeiro de estos que tenemos por aquí. Así que alimentos
ahí en la tacita esa.
Que
la conca.
Que me preguntan.
La conca.
Sí. La conca.
Que me preguntan, Aurora, las patatas. Si queremos acompañar el pulpo con unas patatitas.
Ay, pues con el agua del pulpo, sí, se quita de la misma agua y se ponen las patatas y están espectaculares. Claro, las patatas, vale, hay que echarle un poquito de sal.
Eso sí, vale.
Sí.
En el mismo agua del pulpo para que me queden así sonrosaditas.
Sí, 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 están buenísimas. Muy están bien. Tan ricas.
Es como el pulpo.
Como el pulpo.
Yo es que la patata es el gran desconocido de los mariscos. Sí. Porque lo cueces, con lo que lo cueces coge un sabor.
Sí.
Haces unas orejas de merluza con las patatas y están tan buenas como la merluza. La haces con pulpo y están tan buenas.
Metes y con bacalao están espectaculares.
Y bueno. Y un choricito. Y un choricito, que también es un pez muy desconocido.
Hombre, sí.
Aurora se hartó ya de pulpo, todavía no, sigue comiendo.
No, que va, lo he comido ahora, hace un ratito que terminé de comerlo. Sí. Es mi desayuno cuando voy de feria.
El desayuno.
Sí, pues aquí en Galicia mucha gente a las 9:10 de la mañana ya come su racioncita de pulpo, ¿eh?
Si es que de verdad, si
es que eso... Lo rico está bueno a cualquier hora, claro que sí.
Claro, hombre, claro.
Yo aquí comiéndome unas almendras, si es que no es posible.
Bueno, pero es ahora que viene el verano hay que viajar para acá y comer el pulpo.
Sí, sí.
Ahora, en invierno y con esta pandemia que estuvimos encerrados, no se podía. Pero me parece que ahora ya nos van a abrir un poquito más.
Qué gusto, ¿eh? Qué ganas tenemos todos.
¡Uy!
Hasta el pulpo
de tiene ganas de que... todo. Y de volver a disfrutar de las ferias y de la...
De las ferias, de los viajes, de todo. De las ferias,
de las romerías, de las fiestas populares. Qué gusto. Aurora, un gusto saludarla y escucharla. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Gracias, igualmente.
Gracias, un beso grande. Está metiendo una presión Marisol para que digamos que es que el mejor pulpo es el que se cocina en Orense, en la provincia de Orense.
Claro, decir ella, ¿no? Que es de allí.
No, claro, si por eso la pulpeira que ha buscado tiene que ser de Orense, como para... Pero bueno, digo yo que en otros lugares...
Dicen que la receta original es de Orense, la del pulpo a feira.
Sí, sí.
Que viene de allí.
Bueno.
De Carballino en concreto.
Sí.
De los monjes de Carballino.
Vamos a hacer una pausa muy cortita, ya habrá usted. Y a la vuelta, pues seguimos hablando de Entre pulpo y urnas, discurre la mañana de la radio.
El pulpo Pol, ¿te acuerdas del pulpo Pol que adivinó el mundial?
Pulpo Pol,
pues el pulpo Pol nos venía bien hoy para Madrid, para que dijera, oye, ¿para dónde va? A ver a quién va a ganar.
El pulpo Pol, es verdad que en España el sería pulpo el pulpo Pol. Electoral, porque Pol es. ¿No? Cuesta, o así. Bueno, ahora seguimos.
Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde el Sina?
Asunto pulpo. Yo cuando estaba en el ejército, cuando hice la mil en el 95, lo hice en las Islas Chafarinas y había un tío de Granada que los pescaba con la mano. Se metía dentro del agua y los cogía con la mano y salía con ellos en la mano, se le veía el brazo ahí, ¿no?, con el pulpo enganchado. Era alucinante, era increíble.
Buenos días, asunto pulpo. Yo siempre lo he cocido, me enseñó un gallego, amigo gallego nuestro, cocerlo con olla abierta 40-45 minutos, darle sus respectivos tres sustos y tal. Pero un día comprándolo en la pescadería, me dice el pescadero, si lo cueces a olla cerrada, solamente lo lavas, lo metes en la olla y la cierras sin agua. Cuando suba la válvula, lo tienes 4 minutos. Lo sacas y estará perfecto. Y en efecto, poco tiempo, saca todo su jugo, perfecto. Yo desde entonces, rápido y buenísimo. Buen día.
Buen día y muchas gracias por la recomendación.
Pero la olla express siempre hay que meter algo de agua, que si no explota.
El que la que saque el pulpo será, ¿no? No sé.
Pues hay que meter un poquito siempre, tiene que llevar algo de agua, que si no eso pega una deflagración, pega un zambombazo.
Y queda, y queda riquísima toda la casa.
Sí, queda riquísimo. Y al gotelé, tienes la cocina al gotelé con ventositas.
Y luego te pierdes el agüita para hacer las patatinas, claro.
Claro, algo de agua hay que echarle.
Se adhiere, si no, lo mejor mira, esto, sí.
Se adhiere perfectamente el pulpo a las paredes, Leo.
Hombre, vuelve a su estado natural, que es de. Estás ahí empotrado, encajonado, mira.
Bueno, pues creo que hasta aquí. Hemos contado todo lo que teníamos que contar, bueno, ¿no?, sobre cómo preparar el pulpo. Oye, qué bien ha discurrido el programa, ¿verdad? Qué ordenado, qué didáctico.
¿Qué será?
Sin el
¿Por
cocinero.
¿Por qué lo dices?
Sí, pues porque no ha estado el cocinero, ¿no?
Hemos el aprendido. Cocinero está en una mesa.
¿Crees que ha sido eso?
Sí, porque si hubiera estado aquí David de Jorge, pues habría hablado sobre todo del mensaje de esa señora que decía qué pena que no todo se ponga de duro como mi pulpo.
Bueno,
hubiéramos salido de ahí en toda la mañana. Esa es la realidad.
No, ahí Barry White se hubiera agarrado a las rocas. Ahí se hubiera agarrado bien.
Te digo. Y no hubiéramos aprendido ni a cocer el pulpo, ni a prepararlo luego con el aceite, el pimentón, la sal gorda, y ya está. Y ya está. En el platito de madera. Y con
la olla que no lo haga nadie, por Dios, por si acaso.
Y como dijo Aurora, con palillo mejor que con cubierto,
¿eh? Sí, yo siempre con palillo también. Me gusta más a mí.
Bueno, pues vamos a las noticias, las 11 de la mañana, si a vosotros os parece bien. Y a la vuelta de las... Sí, sí, porque estáis ahí diciendo... ¿Habrá votado algún candidato más en estos últimos minutos que tengamos? Pues sí, creo que sí. Creo que ha votado ya la señora Díaz Ayuso, candidata a la... Presidencia de la Comunidad de Madrid. Digo, y hablaremos también después del boletín de las 11 de la mañana, después de las noticias, de los Callaghan, porque está preguntándome mucho la gente, pero los Callaghan Inn, ¿de qué están hechos? ¿Pero cómo pueden ser tan cómodos? ¿Pero cómo se puede estar tan a gusto? Pero si, además de estar a gusto, pero de verdad que no me los puedo llevar fuera de casa, que es que me gustaría no quitármelos nunca. Pues todo esto se lo vamos a preguntar al jefe de Callaghan, que es Basilio García. Leo, que tengas un día estupendo. Cuídate mucho. Hasta la próxima.
Lo mismo.
Adiós, adiós.
Menudo
adiós.
Temazo. Menudo temazo este
temazo.
Del pulpo. Temazo.
Sí, Begoña, no te vayas, que después seguimos.
No me voy.
Las noticias de las 11.